La historia de Carlos dio la vuelta al mundo. Carlos Aguilera, un joven músico al que los médicos detectaron un tumor cerebral. Había que operar, pero la suya no iba a ser una operación sencilla, ni una operación cualquiera. Un equipo de profesionales del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga diseñaron una intervención pionera en Europa. En octubre de 2015, a Carlos, a sus entonces 27 años, le extirparon un tumor cerebral mientras tocaba el saxofón para evitar secuelas. Querido Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, antes de hablar de aquella operación, vamos algún tiempo atrás. ¿Qué te llevó a la consulta del médico que te detectó aquel tumor? ¿Cuáles fueron los síntomas antes de saber lo que te pasaba?
Pues eran una especie de mareos un poco extraños, sobre todo porque no solían ser habituales. Lo que pasa que, bueno, siempre me decían que era por defecto de, sobre todo relacionado con los huesos y demás. Y claro, nunca pensé que sería lo que finalmente fue.
¿Y cómo afrontas la noticia? Es decir, un joven veinteañero al que le dicen tienes un tumor cerebral y hay que operar, ¿cómo lo encajaste?
Pues la verdad es que fue difícil, ¿no? Porque también les planteé desde el primer momento el tema de la música, cómo podría afectarle, porque prácticamente es lo único que tenía, sobre todo para dedicarme a ello. Claro, fueron directos, porque en el tema del cerebro, pues cuando tocas una parte siempre afecta el tema, todo lo que está alrededor. Pero finalmente tuve que decidir entre la música o seguir adelante, porque si desde el primer momento hubiera elegido la música, pues ahora mismo no estaría. O sea que fue prácticamente al segundo día que estar ingresado ya, cuando había tomado la decisión de dejar la música, cuando ellos mismos fueron los que me lo propusieron.
Porque cuando te dijeron que tenías que estar despierto durante la intervención y que además en algunos momentos tendrías que tocar el saxofón, supongo que fuiste el primer sorprendido, ¿no?
Pues sí. Siempre pienso que al principio estaban como una especie de broma, pero finalmente tuve la suerte de que era pura verdad y vaya que no tuve problema. Y si era la única oportunidad que tenía para, pues si podía seguir con la música, pues adelante.
Y yo pregunto, ¿por qué los médicos deciden usar contigo aquella técnica? ¿Por qué estar despierto mientras te hurgan el cerebro y sobre todo tocar el saxo durante la intervención?
Bueno, pues este tipo de operaciones es muy habitual, tener a la persona despierta, sobre todo para poder ubicar cada parte del cerebro mientras se hacen ejercicios, sobre todo el tema del lenguaje, todos esos temas. Hay personas a las que no se puede mantener despiertas según los test psicológicos que se realizan antes, pero por suerte no tuve ese problema. La pequeña mala experiencia es que, digamos, el tumor estaba rozando la parte de la música. Por eso, para poder salvar a esa parte, tenía que estar tocando el saxo para, digamos, encontrar esa parte de la música e intentar tocarla lo mínimo posible.
Increíble, increíble. Tu participación durante la cirugía no se limitó a tocar el saxo. Los médicos te pidieron que hicieras algunas cosas más, ¿no?
Sí, normalmente las situaciones que se presentan eso, para poder ubicar las diferentes partes, pues se hacen ejercicios que, digamos, visto desde fuera parecen tonterías, pero no lo son precisamente. Ejercicios como leer frases a las que a lo mejor faltaba una palabra y te daban tres, cuatro opciones. Contar historias que en cualquier momento te puede dar que confundas palabras, cosas así, depende de donde ellos toquen. O, por ejemplo, contar números y en cualquier momento una de las imágenes que pude ver que simplemente tocando una parte del cerebro pues te dejas de hablar perfectamente, vaya.
Caramba. Fueron 12 horas de intervención quirúrgica, decíamos que estuviste despierto durante toda la intervención. No se te administró anestesia general, por tanto, solo sedación, solo analgésicos. Si echas la mirada atrás, Carlos, ¿qué recuerdas de aquellas 12 horas?
Pues realmente el tema de las 12 horas me enteré después. Por suerte, durante la intervención no sabía exactamente el tiempo que estaba pasando. Pero bueno, también es verdad que durante la operación había momentos en el que estaba anestesiado y otros no, sobre todo para el comienzo y el final, para poder abrir todo el cráneo, que ya me contaron, me parece que fueron unas 3 horas solo para abrir y llegar hasta lo que es el cerebro.
Wow. Durante la operación, ¿sentías, notabas algo? ¿Tú notabas que se estaban hurgando ahí atrás?
Pues,
¿o ahí arriba?
Por suerte no. Por suerte, gracias a las fotografías y vídeos que pude ver después, es cuando me di cuenta de lo que realmente estaban haciendo, porque durante la intervención, ya te digo, por suerte, no noté nada de eso.
Déjame, cuando tocabas el saxo, mientras los médicos tocaban tu cerebro, ¿cuál era la sensación? ¿Era igual que tocar el saxo en cualquier otro momento, pero un poco más incómodo, quizá?
Sí, sobre todo incomodidad, porque, claro, intentaron ponerme en un puesto un poquito más cómodo, pero hay que tener en cuenta, sobre todo para ese tipo de intervención, ellos tienen que tener también un poquito de facilidad para acceder a la zona donde tenían que tocar, ¿no? Pero bueno, por suerte, cuando me dejaron probar en casa, sobre todo que intentara coger esa postura que tendría que coger después en lo que es el quirófano, y bueno, intenté acostumbrarme, era un poco difícil en esa situación aún más, pero como era un pequeño momento, un pequeño instante, pues habría que superarlo y mirar hacia adelante.
Esta pieza que estamos oyendo, Misty, es una de las piezas que Carlos Aguilera seleccionó. Tu operación, o al menos una parte, fue filmada y sonó de esta manera, el sonido que había en el quirófano. Sonido real. Carlos, cuando viste las imágenes, te viste en la camilla tocando música con los médicos, trasteando tu cerebro, ¿qué impresión te llevaste? ¿Cómo fue verlo desde fuera?
Pues la verdad que en ese momento, en el momento de la operación, quizá estaba escuchándome un poco raro. Sin embargo, después me vi a mí mismo y fue, la verdad es que es sorprendente, porque nunca en mi vida me había imaginado una situación así. Pero bueno, después me sorprendió bastante. Digo, mejor no podría tocar en una situación así.
Ya.
O sea que no me puedo quejar tampoco.
Y tu historia la conocemos en diciembre del año 2015, pero te operaron en octubre, noviembre, diciembre, ahí conocimos la historia. ¿Cómo fueron aquellos 2 meses?
Bueno, fueron un poco duros, ¿no? Porque en este tipo de intervenciones después, sobre todo lo que son la recuperación, cuesta un poquito, sobre todo el tema del movimiento. En este tipo de operaciones hay que aprender de nuevo a andar, a moverse. También tuve afectado la visión, estuve con visión doble durante unos pocos meses. Por eso, por ejemplo, en imágenes de la presentación, algunas veces para tocar y demás tenía un ojo tapado por lo mismo. También estuve con problemas en el lenguaje, porque precisamente el tumor también estaba al lado del lenguaje. Y si no se quería tocar el lenguaje musical, había que tocar el tema del lenguaje vocal, ¿vale? Y en eso pues sí tardé bastante, y bueno, hay cosas que se pueden recuperar completamente y otras que hay un límite también. Pero bueno, después de eso pude recuperar la música, que es lo que se pretendía realmente.
La operación se desarrolló el 15 de octubre del año 2015. Participaron 16 profesionales sanitarios del Hospital Regional. Concretamente 3 neurocirujanos, 2 neuropsicólogos, 3 neurofisiólogos, un anestesista, 5 enfermeras, un auxiliar de enfermería y un celador. Bueno, esta noticia dio la vuelta al mundo. ¿Tú cómo recuerdas la repercusión de aquella operación, que sin duda fue histórica?
Pues la verdad que no sabía exactamente que iba a ser así, porque, bueno, yo cuando me comentaron la presentación de la noticia, pensé que solo sería o conocible aquí en el ámbito de la ciudad o de la comunidad autónoma. Sin embargo, cuando llegué allí, pues vi sobre la mesa muchos micros de diferentes cadenas, cámaras de televisión, muchos reporteros, y la verdad es que incluso estaba temblando cuando me pusieron a hacer preguntas e intentar hablar. Pero bueno, por lo menos es una buena noticia, sobre todo para el mundo de la medicina. Y eso para mí es más importante nada más por eso.
Tus facultades cerebrales han permanecido intactas y, por tanto, también tus capacidades para tocar el saxo.
Sí, bueno, hace poco tuve un pequeño problema físico, pero vamos, seguimos adelante gracias a lo que se hizo ese día.
Han pasado 3 años y medio desde aquella operación pionera. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Sé que andas un poquitín pocho de ánimo porque has tenido también otra mala noticia, ¿no?
Sí, es por eso que hace poco, en el mes de diciembre, precisamente empecé a notar cosas distintas que me impedían, sobre todo en el mundo de la música. Y consulté, me hicieron un tipo de prueba y al final pues me encontraron otro tumor que no tenía, por suerte no tenía nada que ver con el anterior, pero que bueno, ha tenido otro tipo de circunstancia, que he perdido un poquito de sensibilidad en el cuerpo y ahora pues estoy recuperándome poco a poco, iniciándome de nuevo, sobre todo en el mundo de la música, que si ya se peleó durante una etapa, pues ahora hay que volver a ella.
Cuentan que los músicos profesionales, el hemisferio cerebral izquierdo tiene una mayor implicación en la comprensión y ejecución del lenguaje musical. Es la zona donde también se localiza el área motora, sensitiva y del lenguaje. Querido Carlos, gracias por atenderme, gracias por abrirme una parte de tu vida íntima. Eres todo un ejemplo. Que tengas mucha suerte, de verdad que te lo deseo de todo corazón.
Muchas gracias.
Y te sigo hablando del cerebro. El cerebro es una masa de tejido nervioso que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y también del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño y el hambre. El peso medio del cerebro de un adulto es de 1,4 kg y está dividido en 2 zonas. Estamos ante uno de los órganos más importantes y, sin embargo, son decenas las dudas que tenemos sobre él. Vamos a abrir boca y queremos acercar hasta la radio a todo un experto. Me refiero al doctor Jesús Porta Etesam. Él es jefe de sección de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Es director general de la Fundación del Cerebro. Querido doctor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Gracias por atenderme. Oiga, ¿es más importante, desde el punto de vista fisiológico, más importante para la vida, el cerebro o el corazón?
Pero el cerebro realmente es el que define cuando una persona fallece. Entonces, si hablamos de este concepto del fallecimiento, se considera que alguien ha fallecido cuando tiene muerte cerebral. O sea, se puede mantener con otras condiciones, o si el cerebro, pues se considera que está muerte cerebral, aunque el corazón esté funcionando y otros órganos, al paciente se le considera que ha fallecido, y es cuando pues proponemos a la familia, en ese momento tan duro, si quiere que sus órganos pues ayuden a otras personas a vivir.
Corríjame si me equivoco, he definido el cerebro como una masa de tejido nervioso que pesa 1,4 kg, digo, en un adulto, que está dividido en 2 hemisferios separados longitudinalmente por una gran fisura. ¿Usted cómo lo definiría? ¿Qué y cómo es el cerebro?
Pues para mí lo definiría como la estructura más compleja de todo el universo conocido. Es una auténtica joya de la evolución, ¿no? Es algo increíble. Cuando uno ve el cerebro humano en una estructura tan feo que es, pues que es muy feo cuando lo ves directamente, pero con 1,400 gramos lo que tenemos ahí metido, una cosa maravillosa.
¿El cerebro de un ser humano es igual que el del resto de mamíferos?
No, es distinto. O sea, no depende tanto del tamaño, ¿no? Porque tenemos, pues, cuando más grande es el animal, pues evidentemente el cerebro tiene que ser más grande para controlar aspectos de su cuerpo. Pero lo que se llama el índice de encefalización, la proporción del tamaño del cuerpo con respecto al cerebro en el ser humano es mayor. Morfológicamente sí se parecen, ¿no? Hay algunas estructuras como el lóbulo frontal, que es lo que está más delante del cerebro y que son más grandes en el ser humano, y es un aspecto que nos define, ¿no? Las funciones que tenemos en el lóbulo frontal. Pero morfológicamente es muy parecido. Sin embargo, funcionalmente, el salto evolutivo que hay entre otros homínidos y el ser humano es absolutamente brutal.
Oiga, ¿los cerebros humanos son iguales? ¿Hay diferencias según la raza? ¿El cerebro de un hombre y una mujer son iguales, son diferentes?
Pues yo es que no, creo que la única raza que hay somos sapiens, somos todos de la misma, y lo único que nos diferenciamos son en aspectos de color de piel o aspectos físicos, pero para mí yo consideraría que todos tenemos la misma raza. Pero son iguales prácticamente los cerebros en todas las especies, en todos los seres humanos, son iguales, da igual de dónde provengas. Y desde el punto de vista morfológico, la mujer más pequeña tiene el cerebro más pequeño, pero eso simplemente es por el tamaño que tenemos los hombres, que por lo general solemos ser un poquito más corpulentos. En cuanto a la morfología es muy parecido, pero la funcionalidad, aunque estos son temas que a lo mejor pues, hay, en determinados ambientes no gustan, la funcionalidad sí se ha visto que hay unos aspectos en los que pues el hombre tiende un poquito a tener unas capacidades mejores y otras peor, y las mujeres en otros aspectos pues tienen otras capacidades quizá un poquito más desarrolladas, pero con diferencias de estadísticas. Realmente el cerebro humano es tan brutal y es tan plástico que pues ensayando y haciendo pues entrenando pues somos capaces de igualar esas pequeñas diferencias que tenemos unos con los otros.
Doctor, ¿ha sido capaz alguna vez de comerse unos sesos?
Sí, me encanta.
¿Ah, sí?
Me gustan mucho. Y mira que por transmite, bueno, hay un momento que se dio el riesgo de una enfermedad, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, una de las vacas locas. Pero yo, a mí me gustan mucho los sesos, sí. Esa textura, hay gente que le repugna un poquito, pero a mí sí me gusta. Yo distingo mucho lo que es la función de un órgano de aspecto gastronómico. A mí me parece un delicatessen. A mí la casquería me parece de delicatessen en general.
Si le parece, vamos, abramos un cráneo radiofónicamente hablando.
Sí.
Pues, le quitamos la tapa. Vemos el cerebro con sus dos hemisferios.
Sí.
Dígame qué encontramos en el izquierdo y para qué sirve, y qué encontramos en el derecho, qué encontramos y de qué se encarga.
Sí, aunque la funcionalidad es más o menos general, la mayoría de las personas, incluyendo los zurdos también, en el lado izquierdo vamos a tener uno de los aspectos más importantes del ser humano, que es el lenguaje. En ninguna otra especie tiene un lenguaje como el ser humano. Dicen los delfines, tiene nada que ver, es único. En el lado izquierdo vamos a tener el lenguaje en la parte más anterior, que es el lóbulo frontal, vamos a tener el aspecto fundamentalmente de la gramática del lenguaje, mientras que en la parte más posterior, sobre todo en el lóbulo temporal, vamos a tener los aspectos más de la semántica del lenguaje. En el lado izquierdo también vamos a tener los aspectos matemáticos, por ejemplo, el calcular, el hacer cuentas, fundamentalmente van a estar situados en el lado izquierdo. Y también vamos a tener el reconocimiento de algunas partes de nuestro cuerpo, de cómo se llaman. Mientras que en el lado derecho, por ejemplo, vamos a tener la interpretación de la música, el ser capaces de oír una melodía y saber qué es una melodía, o de silbar o cantar o tocar un instrumento y producir música. Eso lo vamos a tener en el derecho. También vamos a tener la visión, el reconocimiento de los objetos. Por ejemplo, ver una bicicleta y saber qué es una bicicleta, eso lo vamos a tener sobre todo, especialmente en el lado derecho. Y en el lado derecho tenemos otra función muy bonita y muy interesante, que es el reconocimiento de las caras de las personas. Si se lesiona, tenemos un cuadro que se llama prosopagnosia, en el que las personas ven las caras y no sabes a quién corresponde, ¿no? Que lo desgraciadamente lo vemos en algunas personas. En el lado izquierdo, que comentabas antes, tenemos movimientos aprendidos, por ejemplo, pues de cómo encender una cerilla, cerrar un sobre, este tipo de movimientos, mientras que en el lado derecho, por ejemplo, tenemos ahí cómo nos tenemos que vestir, que lo vemos en los niños, cómo van aprendiendo a vestirse, eso reside más en el lado derecho. Y la parte más anterior, que es el lóbulo frontal, más en el izquierdo, pero en los dos pues tenemos la conducta social, por ejemplo, la capacidad de abstracción, que es algo precioso en el ser humano, entender una metáfora, una metonimia o un refrán, pues lo vamos a tener sobre todo en el lóbulo frontal. También vamos a tener una capacidad de aprendizaje de movimientos, ¿no? Por ejemplo, pues aprender a tocar una nueva melodía en un piano, lo vamos a tener sobre todo en el lóbulo frontal. Mientras que esa melodía ya la conocíamos de antes, como comentaba, pues sería el temporal izquierdo, ¿no? Lo hemos dicho con esto de movimientos aprendidos.
Oiga, hace unos días me llegaba un mensaje a través de WhatsApp. Eran unas zapatillas de deporte. Yo veía las zapatillas de color verde y el logo de la marca era de color gris. El resto de amigos del grupo las veía de color rosa y las letras de la marca la veían en blanco. El juego consistía en descifrar si el lado derecho o el izquierdo es el predominante y, por lo tanto, si eres una persona creativa o más bien analítica. Oiga, además de servir todo esto para echar un rato de risas en un grupo de amigos de WhatsApp, ¿esto tiene algún rigor científico?
No, esto no. Realmente esos tipos de experiencias dependen de dos aspectos. Una de ellas depende del número de... Nosotros tenemos unos receptores en el ojo que son los que transmiten los colores. Los colores realmente no existen, es una creación de la evolución. Y de hecho, dependiendo de los animales, se ven de una forma o de otra distinta. Entonces, nosotros tenemos una zona en el centro de la visión de la retina, que están los conos, y que tenemos un porcentaje. Dependiendo de ese porcentaje, vemos los colores de una forma o de otra. Pero luego, por otro lado, estos experimentos muchas veces se basan en algo que tiene el cerebro, y es que el cerebro, el color que vemos, no es el que realmente corresponde, sino él hace una media del entorno y saca la media de esos colores. Entonces, hay una ilusión óptica maravillosa, que es un tablero de ajedrez donde hay una especie de cono que sobresale, y entonces hay dos cuadrados que uno se ve prácticamente negro, otro blanco, y tienen exactamente el mismo color, y es como lo interpreta el cerebro en determinadas circunstancias. La suma de los dos nos puede dar este tipo de ilusiones ópticas, pero desde luego no tiene absolutamente nada que ver con si es imaginativo o no. Ojalá fuera tan sencillo saber esas cosas.
Vamos a observar si le parece ahora el cerebro de otra forma.
Sí.
Le voy a poner como ejemplo un simple dolor de cabeza para que los oyentes identifiquen las distintas partes de las que quiero hablar. A veces ese dolor de cabeza nos duele por delante, como por la frente. Otras veces nos duele justo encima, como en la tapa y en la coronilla. Otras veces nos duele en los lados, en las sienes. Otras veces en la parte de atrás, más bien tirando coronilla hacia abajo, hacia el cuello. Oiga, ¿son dolores distintos porque son partes distintas del cerebro?
No, el cerebro no duele. El cerebro no tiene receptores para el dolor, curiosamente. Tiene unas membranas, las meninges, que sí que tienen receptores para el dolor. Las arterias y las venas que van a llevar la sangre y llevársela del cerebro tienen también receptores para el dolor. Y los nervios que salen, pues también, pero el cerebro no duele. Cuando tenemos este tipo de dolores, normalmente nos está hablando del tipo de dolor de cabeza que tiene el paciente. Dependiendo del tipo de dolor de cabeza, si es una migraña, pues suele doler más un hemicráneo o toda la cabeza. Una cefalea tensional es más en la parte de arriba, o como un casco que tiene el paciente, o por ejemplo una cefalea en racimos es alrededor del ojo. Pero curiosamente, este órgano, que podemos decir que es el más importante y lo tenemos ahí bien protegido dentro del cráneo, él en sí mismo no tiene receptores. Es el que siente el dolor, pero no tiene receptores para el dolor.
Curioso, curioso, curioso. Déjeme tres preguntas muy concretas para respuestas muy concretas. ¿Dónde se encuentra la materia gris, que es la parte del cerebro que nos permite pensar y razonar?
Sí, ahí es donde están los somas, los cuerpecitos de las neuronas, y está en la parte más externa del cerebro, que llamamos la corteza. Ahí lo tenemos sobre todo la materia gris. Pero para pensar necesitamos la materia gris y las conexiones, que son los axones y las dendritas, generan las sinapsis. Cada neurona tiene unas 700 sinapsis, una brutalidad, y se comunican unas con otras. Necesitamos todo. Ese estroma, que está en la materia gris, y la sustancia blanca también.
¿En qué parte del cerebro se encuentran las neuronas?
Las neuronas están lo que es el soma de la neurona, en la corteza, pero la prolongación del axón de la neurona es el axón, también está. O sea, que todo el cerebro podríamos decir que son el cuerpo de las neuronas y sus prolongaciones, prácticamente todo protegido y modulado por la célula de glía, que ahora tiene mucha importancia, que antes creíamos que simplemente sujetaban a las neuronas y los axones, y ahora tiene un valor muy importante en mantener ese medio que necesitan los axones para comunicarse.
¿Y cuántos millones de neuronas tenemos y cuántas van muriendo con el paso de los años? ¿Esto es igual para todas las personas?
Tenemos más o menos entre, 80.000 o 100.000 millones de neuronas, una brutalidad. Y vamos perdiendo progresivamente. Hay épocas en las que, por ejemplo, hay épocas que se pierden y se crean muchas sinapsis, que es entre los 2 y los 4 años, y la adolescencia. Son épocas muy importantes. Y luego las vamos perdiendo progresivamente según cumplimos años. Es un proceso propio del envejecimiento normal, que no tiene por qué llevar grandes diferencias en el funcionamiento del cerebro. Esa pérdida, porque el cerebro, entre comillas, va sobrado, en el sentido en el que utilizamos todo el cerebro para todo, eso del 10% es mentira, pero aunque perdamos neuronas podemos seguir manteniendo la funcionalidad. Y no es igual para todo el mundo. Hay enfermedades neurodegenerativas que hace que se pierda más rápido, Alzheimer, Parkinson, en determinadas localizaciones, pues como ejemplos. Y luego también, por ejemplo, las personas pues que tienen, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, que sufren muchos golpes en la cabeza, muchos microtraumatismos, tienen una cefalopatía crónica postraumática que hace que las pierdan más rápido. Las personas que consumen alcohol en exceso, no de una forma moderada, también tienen mayor riesgo de desarrollarlas, de desarrollar esa pérdida mayor de neuronas. Sí.
Doctor, leí hace algunas semanas, termino con esta pregunta, leí hace algunas semanas que habían descubierto que seguimos generando neuronas hasta los 90 años. Esta es una buena noticia, ¿verdad?
Sí, pero todavía no. Es decir, el hecho de que generemos neuronas, que es una buena noticia, a día de hoy no tiene una implicación directa en la clínica. Esperemos que en un futuro podamos hacer que esas neuronas, que se ha visto que se pueden generar en contra de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Que durante mucho tiempo vemos que la neurona es el fin de... Es muy difícil que se vuelva a crear una neurona. Que esas neuronas tengan una funcionalidad y podamos utilizarlas a nuestro favor. Es un hito como tal el verlo, porque se había dicho que no, pero su funcionalidad ahora mismo no está muy clara.
Recuerdo que tuvimos oportunidad de charlar hace unos meses a raíz de un especial que hicimos sobre los cinco sentidos. El denominador común de los sentidos es el cerebro. La vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, en todo juega un papel fundamental el cerebro. Bueno, le prometí que le llamaría porque me planteaba hacer un especial sobre el cerebro. He cumplido mi palabra con usted, señor director general de la Fundación del Cerebro, y quédese pegado a la radio porque todavía hay mucho que contar. Doctor Jesús Portaete, SAM, gracias por su tiempo. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, corazón. Muchas gracias.
Esta noche me he propuesto que cuando lleguemos a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias, tengas la sensación de que conoces más y mejor este órgano tan fundamental para nuestra vida como es el cerebro. Y para ello he invitado a alguno de los profesionales más prestigiosos en nuestro país. Ahora quiero saludar al doctor Rafael Arroyo. Él es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. El doctor Arroyo es neurólogo, experto en enfermedades neuroinmunológicas y neurodegenerativas, neurólogo referente nacional e internacionalmente en esclerosis múltiple. Fue señalado por la revista Forbes como uno de los mejores neurólogos de España. Doctor Rafael Arroyo, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por su invitación.
Doctor, ¿qué provoca que el cerebro se degrade? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando envejecemos para que perdamos capacidades?
Bueno, las neuronas se van perdiendo y las neuronas no se degeneran, no se regeneran. Y el problema es que lo máximo que podemos conseguir es a base de actividad o de ejercicio, en este caso mental y cognitivo, es aumentar la conectividad, conectividad de las neuronas. Pero desafortunadamente el cerebro va perdiéndose neuronas y hay algunas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, que lo que hace es que se producen tóxicos en el cerebro y esos tóxicos, esas proteínas tóxicas en el cerebro hacen que las neuronas vayan degenerándose y perdiéndose de una forma mucho más rápida y mucho más importante.
Uh-huh. Doctor, físicamente, ¿cómo se ve el cerebro que está enfermo? ¿Esa enfermedad se puede apreciar a simple vista?
Bueno, el cerebro cuando se empieza a degenerar, lo que parece es que se va volviendo más pequeño, es lo que nosotros llamamos radiológicamente como atrofia del cerebro, ¿no? Y eso se ve bien en las técnicas que tenemos ahora tan fáciles de manejar como son las resonancias magnéticas que habrán oído todos sus oyentes hablar, ¿no? Entonces, un cerebro degenerado se ve en la resonancia magnética más pequeño, tiene menos cerebro, tiene más surcos, tiene más agua, y eso es muy evidente en pruebas de resonancia magnética.
Déjeme que le voy a poner un ejemplo. Una persona que padece esquizofrenia. Hablamos de un trastorno psiquiátrico que provoca que las personas interpreten la realidad de una manera anormal, que puede provocar alucinaciones, delirios, que puede derivar incluso en trastornos en el comportamiento. Sabemos, por tanto, los síntomas, pero en el cerebro se aprecia visualmente que se padece un trastorno mental como este. ¿O para confirmarlo hay que monitorizar el cerebro?
Bueno, la esquizofrenia es una de las grandes enfermedades misteriosas para nuestro cerebro, sinceramente. Por lo que usted está diciendo, es decir, un enfermo esquizofrénico, la imagen de estructura del cerebro, pues es en la mayoría de los pacientes igual que en una persona que no padece esta enfermedad tan sumamente importante desde el punto de vista psiquiátrico. Lo que sí ocurre es que si se sabe que hay ciertos neurotransmisores por medio de técnicas de investigación en los cuales el funcionamiento del cerebro a nivel de los neurotransmisores en esquizofrenia es claramente diferente al cerebro normal. Entonces, estructuralmente, el cerebro muchas veces, la imagen del cerebro es prácticamente igual, normal, pero en cambio, cómo se transmiten las neuronas es muy diferente, y esos son uno de los grandes avances y de investigaciones que se están llevando a cabo en esta enfermedad, que sin ninguna duda tiene un sustrato cerebral como es la esquizofrenia.
Déjeme, mire, en este programa, al que por cierto le invito a que escuche con la frecuencia que considere una noche de trabajo o una noche de insomnio, tenemos una sección que es, abrimos cada noche la crónica negra, hablamos de psicópatas, de asesinos en serie. En muchos casos, los cerebros de estos personajes han ido a parar a las vitrinas de facultades de medicina e incluso de museos. Porque si usted analizara el cerebro de un psicópata, ¿se encontraría algún rasgo que lo diferenciara del cerebro de una persona, permítame decir, normal?
Pasa muy parecido a lo que hemos comentado con los esquizofrénicos, ¿no? La mayoría de estos psicópatas, de estos, como usted dice, asesinos en series, no tienen estructuralmente un cerebro exactamente igual. Sí sabemos que hay estructuras, lo que nosotros llamamos el sistema límbico, el sistema de las emociones, que por medio de lo que nosotros llamamos resonancias funcionales, no estructurales, resonancias funcionales que solo se hacen en investigación, como tenemos aquí en nuestro hospital universitario Quirón Salud Madrid, sí se sabe que ante ciertos estímulos ese cerebro funcionalmente responde de una forma anómala. Entonces, funcionalmente esos cerebros son anormales, aunque estructuralmente nosotros no tenemos en estos momentos medios para diferenciarlo, por ejemplo, de un cerebro normal. Pasa muy parecido a lo que nos ocurre con los enfermos esquizofrénicos.
Correcto. Permítame, no quiero ponerle nervioso. Da la impresión de que es la misma pregunta, pero seguro que más de un oyente se pregunta, ¿y el cerebro de una persona con altas capacidades estructuralmente estamos en lo mismo?
Estamos muy parecidos, ¿eh? De por sí lo que sí se ve en personas con altísimas capacidades, como tenemos pacientes con muchísimas altas capacidades, es que sí se ve que su conectividad, no su estructura, la estructura del cerebro desde el punto de vista de las técnicas de imágenes son iguales, pero sí hay un claro aumento de la conectividad. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en personas que son capaces de trabajar hasta altas edades, por ejemplo? Le doy el ejemplo de los arquitectos, ¿no? Es decir, se ve que estas personas no es que desarrollen menos enfermedades neurodegenerativas, pero al mejorar la conectividad entre las neuronas, esas enfermedades degenerativas se hacen mucho menos evidente o se hacen evidentes a edades mucho más tardías. De ahí que la importancia que tiene aumentar la conectividad, sobre todo cuando los cerebros van poco a poco degradándose.
Y porque si no lo hacemos, solo por el paso del tiempo estamos condenados a sufrir enfermedades neurodegenerativas.
Bueno, decirle que a los 80 años aproximadamente cerca del 15% de los pacientes padecen, de las personas, mejor dicho, padecen Alzheimer. Y a los 90 años que calculamos que aproximadamente el 40%, cerca del 40%, ¿no? Entonces, la esperanza de vida va variando, va aumentando. La esperanza de vida de la mujer está por encima de 80 años, 83, 84 años, el varón sobre 80, 81 años. Con lo cual, conforme vayamos aumentando la esperanza de vida, tendremos muchas más enfermedades neurodegenerativas. Más de 600.000 personas en España padecen Alzheimer, más de 60 millones en el mundo, y se calcula que esto se puede duplicar o triplicar, sobre todo a nivel mundial, cuando la esperanza de vida de ciertos países, lógicamente, aumente muchísimo.
Salvo que ustedes encuentren, aunque sea parte de la solución, hay muchos profesionales trabajando en este tema. Doctor, ¿actualmente se conoce más del cerebro de lo que se ignora sobre él?
Sin ninguna duda se conoce mucho más del cerebro de lo que se ignora sobre él, mucho más, ¿eh? Yo creo que la biotecnología, lógicamente, a nivel del cerebro ha mejorado muchísimo. Estamos comentándole, por ejemplo, en estos momentos ya se puede ver sobre todo la funcionalidad del cerebro, la funcionalidad de ciertos biomarcadores, por ejemplo, por técnicas de medicina nuclear. Ahora mismo esas sustancias que antes habíamos comentado, que son tóxicas para el cerebro, esto que llamamos a veces beta-amiloide, una sustancia, una proteína tóxica, o una proteína también tóxica, que se llama tau, suena así un poco a nombre atípico, tau, esas las podemos detectar ahora, por ejemplo, con medios de técnicas que están sobre todo en investigación de medicina nuclear, el PET, que se llama el PET del amiloide, el PET de tau, algo que antes era impensable, pero se puede hasta predecir en algunos pacientes qué pacientes en un futuro pueden tener Alzheimer. Entonces, estas investigaciones que estamos además llevando a cabo en nuestros hospitales va a cambiar, lógicamente, no solo lo que pensamos en lo que puede suceder en un cerebro a priori ahora normal, pero en un futuro enfermo, sino que además va a abrir un tratamiento de prevención a esas terribles enfermedades como son las enfermedades neurodegenerativas.
Doctor Rafael Arroyo, ha sido todo un honor. Le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. Gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a usted y a todos sus oyentes. Buenas noches.
Las primeras descripciones de la morfología del cráneo las hizo el historiador y geógrafo griego Heródoto de Halicarnaso, casi 500 años antes de Cristo. Heródoto aseguró que había diferencias entre el grosor del cráneo de los egipcios y el de los persas. Desde aquellas primeras descripciones hasta lo que actualmente se sabe del cráneo, han pasado 2.500 años, tiempo en el que el hombre ha aprendido incluso a abrirlo e incluso a operarlo. Doctor Miguel Ángel Arráez, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Es un placer tenerle esta noche aquí conmigo. Oye, ¿podría presentarlo a los oyentes como el reparador de cráneos y cerebros? ¿Es esa una de las funciones del neurocirujano?
Pues sí, es una de las funciones. Por la definición de nuestra especialidad, nos dedicamos al estudio y tratamiento quirúrgico de aquellas lesiones que ocupan al sistema nervioso, entendiéndolo como cerebro y médula, y también a sus cubiertas, por tanto, el cráneo y la región vertebral.
Es un auténtico placer para el equipo de este programa que nos atienda el doctor Arráez. Es jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Regional, conocido como Carlos Haya, y del Hospital Quirón Salud Málaga. Doctor, sí que nos reparan ustedes otras muchas cosas, como por ejemplo una hernia, pero exactamente ¿cuál es el campo de competencia de un neurocirujano?
Pues está fundamentalmente orientado hacia estudio y tratamiento de todos aquellos procesos que se puedan considerar quirúrgicos o candidatos a intervención quirúrgica en el sistema nervioso central y periférico, es decir, nervios periféricos, médula, cerebro, cerebelo, cráneo, columna vertebral y, por extensión también, la patología discal, como usted señalaba hace un momento.
Bueno, es el campo de trabajo de un neurocirujano, pero si le parece, vamos a centrarnos en primer lugar en el cerebro y en lo que lo recubre, que es el cráneo. Preguntas curiosas, cortitas, para respuestas cortas y que podamos entender. ¿El cráneo es un único hueso, una única estructura compacta, como el casco de una moto?
Realmente el cráneo está constituido por huesos que entre sí ensamblan, válgame el término, y conforman pues lo que sería la bóveda craneal por una parte, la parte más superficial y superior, y por otra parte lo que conocemos como base de cráneo, sería el sitio en el que literalmente se apoya el cráneo y el cerebro y separa al cerebro de lo que sería pues la región orbitaria, de la región de las fosas nasales y, para entendernos, de la región de la garganta y oídos.
¿El cráneo de todos los seres humanos es igual o existen diferencias por razones, no sé, de género, de edad, de razas?
Existen diferencias muy importantes. En primer lugar, sujetas al capricho de la anatomía, igual que podemos tener la nariz más grande o más pequeña, pero también existen diferencias muy importantes en función de la raza y en función de determinadas peculiaridades que algunas veces están ligadas a las costumbres de los pueblos. Desde el antiguo Egipto se conoce cómo ya en aquellos tiempos, hace miles de años, en Egipto y en otras zonas, existía cierta veneración a la morfología del cráneo y algunos pueblos, concretamente en África y en Asia, envolvían el cráneo de los infantes con una serie de vendas de tal suerte que conformaban un cráneo muy dismórfico, muy anormal, alargado en sentido vertical, porque teóricamente les confería, digamos, una cierta superioridad a nivel de la tribu, marcaba una diferencia social. Verdaderamente todos estos factores han hecho que podamos considerar cráneos de muy distinta tipología.
¿El cráneo de un gorila se parece en algo al del hombre?
tiene bastantes similitudes. Digamos que los bípedos, entre los cuales están los primates, orangutanes, etcétera, son portadores de cráneos mucho más parecidos al cráneo, por ejemplo, de un reptil que lo tiene, o al cráneo de algún de las aves, etcétera, etcétera. Uh-huh. O sea que ciertamente hay más similitudes, me temo.
Oye, ¿y los huesos que conforman el cráneo son más duros que los huesos, no sé, de la mano o de un brazo, o son todos igual de compactos?
Bueno, realmente el hueso, el tejido óseo en sí, es igual de compacto. Hay algunas diferencias que están relacionadas con el grosor del cráneo, también en cierta forma con otra serie de características un poco más sofisticadas, pero básicamente sería el grosor el que determina la resistencia del hueso y las diferencias entre unos y otros.
Entiendo. El reuma, la artrosis, ¿esto suele afectar a los huesos de las manos, de los pies, a la cadera? ¿Estas patologías podrían afectar también al cráneo?
Bueno, realmente al cráneo no, por una razón. La articulación o el cómo ensamblan los distintos huesos del cráneo, pues ensamblan, digamos, sin llegar a tener una articulación. Por tanto, no hay movilidad entre esos huesos, como si fuera un mueble de cocina. Esos muebles de cocina, esos huesos no tienen movilidad. Sin embargo, entre el cráneo y la región cervical superior sí existen articulaciones, existe movilidad, y las enfermedades reumáticas pueden, válgame el término, cebarse en esa zona superior, provocando situaciones de luxación, desplazamiento e incluso compresión de estructuras muy delicadas, como puede ser el bulbo raquídeo.
Por tanto, el reuma y la artrosis están ligadas siempre a zonas donde hay movilidad.
Correcto.
Correcto. Estoy hablando, me atiende el prestigioso neurocirujano Miguel Ángel Arráez. Doctor, imagino que un neurocirujano entra al quirófano en dos condiciones. ¿Porque llega un paciente con un trauma cráneoencefálico y de urgencias hay que intervenirle? O dos, porque hayan programado una operación a un paciente que imagino que es más deseable porque el equipo está preparado y ha programado lo que tiene que hacer. Vamos a hablar del primer supuesto. ¿Cómo se hace frente a un cráneo roto? No quiero parecer morboso, pero dígame cómo se repara, cómo se pega un cráneo, que es lo más delicado en una intervención de urgencia de este tipo.
Bueno, pues nosotros efectivamente en este resumen muy bien hecho por su parte, distinguimos las situaciones de emergencia, entre las cuales están los traumatismos cráneoencefálicos y la hemorragia cerebral. En el caso del traumatismo cráneoencefálico, cuando la lesión afecta al cráneo, en general suelen ser fracturas, hundimiento, de tal suerte que el fragmento de hueso que se deprime, físicamente hablando, puede afectar el cerebro y, por tanto, procedemos a la extirpación de esa zona del cráneo y, en según qué casos, a la reparación con ayuda de una serie de mallas de titanio muy sofisticadas que permiten, por así decirlo, ensamblar nuevamente esos huesos que se han roto. Esa sería, digamos, la forma en la que nosotros abordamos esa fractura de cráneo. Tengo que decir que la inmensa mayoría de las fracturas de cráneo, al no existir separación entre los fragmentos y, por tanto, no existir daño en el sistema nervioso, no requieren la actuación del neurocirujano. La siguiente pregunta sería, ¿pero eso pega o no pega? Bueno, realmente en el cráneo, digamos que solemos ver una línea de fractura, pero el resto de los huesos están también ensamblados y conforman también ese esqueleto craneal que realmente no es necesario ni esperar ningún tipo de cicatrización o fusión ósea, ni poner en marcha ningún otro procedimiento terapéutico complementario.
Permítame que hablemos del segundo supuesto, en el de las operaciones del cráneo-cerebro que están programadas. Oiga, ¿se puede reparar el tejido cerebral o solo se puede extirpar para que él se regenere por sí solo?
Distinguimos dos tipos de situaciones. Aquellas en las que el tejido nervioso no funciona o no funciona bien pero está vivo, en cuyo caso cabe esperar la recuperación, y aquellas otras situaciones en las que desgraciadamente se ha producido un daño neurológico que consideramos irreversible. Nosotros jugamos con el hecho de que en una gran cantidad de nuestros pacientes, afortunadamente, pues un tumor cerebral puede estar produciendo un daño cerebral por desplazamiento, compresión, etcétera, en el tejido nervioso, pero entendemos que esa función puede ser reversible si somos capaces de llevar a cabo la extirpación con una manipulación exquisita y con la ayuda de una serie de, digamos, tecnologías intraoperatorias muy sofisticadas para llevar a cabo el procedimiento bajo los dos supuestos que son ahora mismo exigibles y objeto de nuestra atención. Eficacia, es decir, ser capaces de extirpar la tumoración por completo, y seguridad, es decir, intentar llevar a cabo la intervención quirúrgica sin añadir morbilidad. Y en este sentido, más y más se establece un paralelismo entre los procedimientos quirúrgicos en nuestra especialidad y todas las medidas de seguridad que se toman en la aviación.
Y cuando usted habla de morbilidad, esto es mortalidad, ¿no?
Correcto, perdón por el término un tanto... pues con morbilidad nos referimos a la generación de un daño, de una situación clínica indeseable que el paciente no tenía antes y que nosotros hemos provocado.
Doctor Arraez, si el neurocirujano tiene que intervenir un tumor en la base del cráneo, entiendo que se raja el cráneo por la parte de debajo de la cabeza, en el cuero cabelludo, pero si el tumor se encuentra en la parte frontal del cerebro, ¿desde dónde, cómo se interviene?
Digamos que antes, a esa zona de la base del cráneo, había que llegar obligadamente a través del cráneo, de la parte superior. Ahora llevamos a cabo esas intervenciones a través, en una gran cantidad de pacientes, en un porcentaje muy alto, a través de las fosas nasales, utilizando las fosas nasales, es decir, el garaje, válgame la comparación, entramos por las fosas nasales y con procedimientos endoscópicos, igual que se hace una artroscopia de rodilla, una artroscopia de hombro o la cirugía laparoscópica de abdomen, esa filosofía también se ha introducido en la neurocirugía y utilizando, como digo, los orificios naturales de las fosas nasales podemos llevar a cabo extirpaciones de tumores en los que antes podíamos invertir 12, 14 horas y ahora hemos disminuido el tiempo quirúrgico a un par de horas, 3 horas como mucho, y con una diferencia indiscutible de confort para el paciente, puesto que sale del quirófano con unos inocentes taponcitos en las fosas nasales.
Pero permítame, cuando había que destapar el cráneo y la operación era en la parte del cerebro baja, ¿qué es lo que se hacía? ¿Se sacaba la masa cerebral y se intervenía con la masa cerebral fuera del cráneo?
La masa cerebral, desgraciadamente, no la podemos desplazar prácticamente nada, y lo que hacíamos, por ejemplo, era efectivamente, como usted decía antes, entrar por la parte anterior, es decir, entrar justo por la frente, en la zona que hay entre el hueso frontal y la región de las órbitas y de la nariz. ¿Cómo? Pues nosotros despegábamos el cuero cabelludo más atrás de la línea de pelo para que no quedase un defecto cosmético, y una vez expuesta a la región frontal, abríamos una gran ventana y literalmente desmontábamos la región de las órbitas y fosas nasales, que la poníamos encima de la mesa, y por esa zona, entre el cerebro y la nariz, nos colábamos hacia la base del cráneo.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo se duerme la noche anterior a una intervención, a una operación en el cerebro que sea hartamente complicada? ¿Se duerme tranquilo?
Se duerme muy mal y no se duerme. Yo tengo que decir que llevo más de 35 años concretamente dedicado a la neurocirugía desde mis inicios como residente. Creo que ya, por suerte o por desgracia, por mi edad, pues tengo cierto grado de veteranía y de horas de vuelo, y todavía sigo sin dormir, y lo poco que duermo, duermo muy mal.
Personajes como Alan Poe, como Schubert, como Van Gogh, personas atormentadas que murieron jóvenes. Por otra parte, personajes con cualidades humanas y bondades manifiestas como Gandhi, como Teresa de Calcuta, alcanzaron una larga vida. ¿Para cuidar nuestro cerebro es importante ser felices, ser buenas personas, comer bien, practicar sexo, practicar deporte? ¿Esto ayuda a cuidar nuestro cerebro?
Indiscutiblemente, sí. Yo creo que nosotros podemos distinguir una salud de nuestro cerebro y de nuestra cabeza vinculada a aspectos físicos relacionados efectivamente con nuestra alimentación, con el cuidado de nuestras arterias para que permitan irrigar y dar alimento y dar vida a ese cerebro durante muchísimo tiempo, pero al mismo tiempo nosotros deberíamos cuidar la salud, por así decirlo, de nuestro cerebro en otro plano, en un plano más espiritual. Usted ha nombrado a Gandhi, usted ha nombrado también a la Madre Teresa de Calcuta, personas que vivieron muchísimos años, pero no es ya que vivieran muchísimos años, sino que su vida pues realmente estaba también, digamos, expresada o manifestada por un sentido espiritual y muy directamente ligado a las bondades del carácter y del comportamiento de lo que nosotros podemos llamar el corazón de la gente, ¿no? De ahí que lleguemos a la conclusión de que un buen cerebro siempre debe llevar aparejado un buen corazón. Es una frase de Mandela, no es una frase mía, pero creo firmemente en ese aserto.
Doctor Arráez, le doy las gracias por su tiempo, por su implicación con cada uno de sus pacientes. Me consta, aunque sea nimia la dolencia, usted ayuda a reconfortar a las personas que nos podemos ver en algún momento averiadas. Es el mecánico del cerebro. Doctor, gracias por atenderme.
Don Adolfo, muchísimas gracias por la entrevista y por su interés. Muy buenas noches.
Confío, como me ha ocurrido a mí, que ya sabemos algo más del cerebro.